Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad, a estas noticias de hoy comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares. Israel responde al lanzamiento de una treintena de cohetes contra el sur del país, bombardeando instalaciones de la yihad islámica en Gaza y Siria. Un segundo pasajero israelí del crucero de Japón da positivo y 200 surcoreanos son aislados en cuarentena en una base militar. Según la primera ministra belga, las carrozas y disfraces antisemitas de Altz dañan los valores y la reputación del país. El Congreso Mundial Judío denuncia que Amazon permite vender en su plataforma un libro infantil nazi antisemita. Estos son los temas de estas noticias que hoy comentaremos aquí en Radio Sefarad antes de hablar de la agenda cultural en la segunda parte. Aviones de combate de la Fuerza Aérea de Israel atacaron blancos de la organización terrorista Yihad Islámica Palestina al sur de la ciudad de Damasco, en Siria, donde lleva a cabo una investigación y desarrollo de armamentos y a lo largo y ancho de la Franja de Gaza. En el sitio bombardeado en Siria se producía mensualmente decenas de kilos de un material usado como combustible para los cohetes y se realizan cursos técnicos para los militantes del grupo, tanto en Gaza como en el Frente Norte. En Gaza fue atacada una instalación subterránea y sitios en los que se almacenaba materia prima para la fabricación de cohetes, así como la comandancia de la brigada de Han Yunis y un recinto para el entrenamiento del disparo de misiles antitanque y equipo militar utilizado por la Fuerza Naval de la organización terrorista. Los ataques fueron en represalia por el disparo de una treintena de cohetes desde Gaza contra el territorio israelí y el intento de atentar, en la mañana del domingo, con explosivos contra la valla fronteriza. La mitad de los cohetes lanzados fueron interceptados por la batería antimisiles Cúpula de Hierro, mientras que el resto cayó en espacios abiertos sin provocar heridos ni daños materiales.
Sí, digamos que hay un cierto cambio, un cierto desarrollo en la respuesta israelí, porque también el ataque esta vez no fue de uno o dos cohetes, sino que fue una andanada importante de casi 30 cohetes contra el sur del país. Esto fue, según la lógica de la yihad islámica, en represalia por un acto terrorista que estaban a punto de cometer y que Israel impidió. Es la colocación de una bomba en la valla fronteriza de la Franja de Gaza. A raíz de ahí, pues como decíamos, la yihad islámica empezó un bombardeo importante y esta vez israelí, ya un poco viendo la inutilidad de las reiteradas respuestas que los aviones dan a este tipo de ataques contra el sur de Israel, bombardeando instalaciones vacías de gente. Un poco para dar la proporcionalidad que en medios internacionales siempre requieren, dado que estos 30 cohetes no causaron muertes en el lado israelí, pues tampoco los ataques en Gaza eran contra sitios poblados. Pero el tema, como decíamos, esto ya lleva mucho tiempo, lleva más de un año desde el cese de fuego pactado con Hamas, y la yihad islámica pues ha ido incrementando sus acciones, incluso las ha aumentado exponencialmente desde que fue eliminado su jefe militar en la Franja de Gaza, y por eso Israel ha decidido en esta ocasión ir a la sede central, a la madre nodriza de la yihad islámica, que no se encuentra en Gaza, sino que se encuentra parte en Líbano y la parte más operativa en Siria. Aprovechando ahí que ya la marejada y la mezcla de combatientes de todo tipo hacen casi invisible la utilización de este territorio sirio también, aparte de para la presencia iraní, de las milicias chiitas y de Hezbollah, también para grupos como Yihad Islámica, que tienen ahí como una especie de universidad del terror, donde dan cursos para el desarrollo de bombas, de cohetes, cómo fabricar los explosivos y el combustible, etcétera, etcétera. pues eso es lo que han bombardeado. Según las noticias que hemos tenido, no se conoce si han habido daños humanos, digamos, bajas personales en estas instalaciones. Yo creo que sí las habrán y las tendrán que comunicar la Yihad Islámica, porque en estos sitios primero no se esperaban una respuesta israelí en territorio sirio. Lo que también esto ha generado, por supuesto, es un estado de alerta más generalizado del ejército israelí, especialmente en la zona norte, por si hubiera una represalia de, primero, del régimen sirio, o segundo, de la Yihad Islámica desde territorio sirio, o también unidos a ellos de milicias chiíes, iraníes y todos juntitos y contra Israel con Hezbollah.
Ya son dos los pasajeros israelíes del crucero Diamond Princess que regresaron el viernes de Japón y han dado positivo. En el país se ha desatado una gran ola de preocupación que se suma a las sospechas de contagio por parte de un grupo de unos 200 turistas surcoreanos de visita en el país que han sido enviados a una zona de cuarentena en una base militar cuyos vecinos han protestado cortando carreteras. Otra de las consecuencias es la prohibición para atletas extranjeros de competir en la maratón de Tel Aviv que se desarrollará este viernes. Las autoridades han expresado estar preparadas para prevenir la propagación de la enfermedad. El sábado por la noche, Israel prohibió el desembarco de 130 surcoreanos en su aeropuerto internacional. Solo 12 israelíes fueron autorizados a bajar del avión y ser transportados a sus casas en ambulancias. El avión fue enviado de regreso a Seúl.
Sí, bueno, ya igual que ha pasado o está pasando en Italia, con una situación mucho más grave, pues empieza a haber un poco de una ola de pánico en Israel. Primero porque han repatriado a dos israelíes que estaban en ese crucero que han dado positivo. O sea, no quiere decir que vayan a desarrollar los síntomas o que a raíz de ello puedan contagiar a más gente o sufrir algo peor. Pero sí que ya se sabe, lo hemos comentado en la semana pasada, están aislados en unas instalaciones, digamos, preparadas exclusivamente para ese caso en la zona centro de Israel, en Tel HaShomer. En cuanto a los turistas surcoreanos, pues ya hay bastante más miedo porque evidentemente Corea del Sur es uno de los países, si no el país, con más enfermos fuera del núcleo central China. Y pues entre estos 200 turistas se habían dado varios casos de positivos y claro, estaban circulando por el país y podían contagiar a mucha más gente, especialmente porque van a sitios turísticos donde hay grandes aglomeraciones de gente. Entonces, pues se los ha puesto en cuarentena en una zona preparada para el caso, pero en una base militar, no en el centro del país. Y esto ya ha despertado todo tipo de connotaciones que han aprovechado los medios españoles, por supuesto, para decir 200 surcoreanos encerrados en los territorios ocupados. Pues sí, están encerrados, pero están por una cuarentena, igual que hay 60 millones de chinos encerrados y por lo mismo que hay 50.000 italianos encerrados y nadie sospecha que al decir 50.000 italianos encerrados los estén torturando. En cambio, cuando se dice estas noticias de que son como rehenes del ejército israelí y en territorios ocupados, uno puede esperarse lo peor. Y para evitar este tipo de historia, pues Israel tenía un vuelo que llegó de Corea del Sur. Había ahí 130 surcoreanos y solamente se permitió desembarcar a una docena de israelíes que bajaron y también van a pasar un proceso de cuarentena para ver que no estén contagiados, que no sean portadores de este virus que tanto está empezando a afectar no solamente a la salud, sino también, diría yo, a la salud psíquica de la población mundial y, por supuesto, porque de ello deriva la salud económica del mundo, porque toda la economía, como sabemos, se basa en las expectativas que uno tiene de lo que va a invertir en las bolsas, cómo va a ser el futuro, aunque sea de aquí a 24 horas, y eso está hoy en día muy pendiente, muy a la defensiva de qué es lo que pueda suceder con este maldito coronavirus que nos hemos que nos ha visitado en estos últimos meses.
La primera ministra belga, Sophie Wilmès, dijo este domingo que la presencia de carrozas y de disfraces antisemitas en el carnaval de Alst, uno de los más conocidos de Bélgica, daña los valores y la reputación del país, destacando que aunque Bélgica es una democracia fundada sobre las libertades fundamentales, como la libertad de criticar, de blasfemar o de caricaturizar, dicha libertad evoluciona en un marco legal preciso para proteger a los individuos del racismo, del antisemitismo y de otras discriminaciones, ya que la utilización de estereotipos, de referentes que estigmatizan a las comunidades, de grupos humanos sobre la base de sus orígenes, conduce a las divisiones y pone en peligro la convivencia.
Bueno, ya hemos visto este carnaval de Alst, no solamente este año, sino todos los años precedentes. Se ha dicho y se ha protestado todas las instituciones judías, siguen haciéndolo. No entendemos muy bien hasta dónde llega el poder del gobierno de Bélgica para con sus propios ciudadanos y para tratar de que este tipo de situaciones evidentemente ofensivas para una parte de la población judía, pues se sigan produciendo. Pues nada, el año pasado unas carrozas parecidas a las de este año creo que iban vestidos de cucarachas o de hormigas, da igual, siempre son disfraces con un cariz específicamente antisemita contra judíos disfrazados y señalados como ortodoxos, es decir, que no deja ningún lugar a duda ni a la imaginación.
El Congreso Mundial Judío denunció este domingo que Amazon está permitiendo la venta en su plataforma de obras antisemitas, incluido un libro infantil publicado por el fundador de la revista Der Stürmer, el dirigente nazi Julius Streicher, una de las grandes herramientas de la propaganda del nazismo. Se trata del libro La seta venenosa, publicado en 1938 por Streicher, condenado en los juicios de Nuremberg por crímenes contra la humanidad y ejecutado.
Sí, es un libro realmente tremendo. Está dirigido al público infantil y su título, La seta venenosa, pues se refiere, como podrán imaginarse, a los judíos. Así que el propio título es un anuncio de lo que viene a inculcar veneno en las mentes de los niños. Y esto se está vendiendo y se está vendiendo en la plataforma de Amazon, por lo cual ha despertado esta denuncia. Creemos que Amazon... Esperamos también que Amazon responda con celeridad y retire de su catálogo esta venta.
Así llegamos al final de la primera parte de las noticias. Sí, Jorge.
Sí, no, pero quería... es que hay una noticia de última hora que todavía no vamos a poder confirmar. Ha habido un atropello múltiple en Alemania, en un desfile relacionado con el carnaval. Pero a pesar de que han detenido al conductor de esta camioneta que ha atropellado mucha gente, todavía no se sabe cuál ha sido su móvil, si es un terrorista o no es un terrorista, porque en general cuando es un atropello terrorista, como en principio podría parecer, pues el conductor no se deja detener, sino que lleva algún tipo de cuchillo, arma o lo que sea, y más bien pretende que lo maten y morir como un mártir y no ser detenido. Por lo tanto, no tenemos muchos elementos para avanzarles qué es lo que pasa. Seguramente cuando ustedes escuchen estas noticias estarán preparados ya los informativos de la noche en las televisiones y les podrán dar cuenta de este atentado o no atentado o accidente. Así que, bueno, de todas maneras, nuestra solidaridad con las víctimas en un día que se suponía tenía que ser muy alegre.
Bueno, pues con este adelanto de ese atropello cerramos esta primera parte y volvemos ahora con la agenda cultural. Vamos ahora con la agenda cultural de hoy. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Bueno, cuéntanos qué tienes.
Pues comenzamos, agregando un poco de información a la noticia que habéis dado sobre el carnaval antisemita de Alost en Bélgica. Ya habíamos hablado de este carnaval nosotros aquí en la Agenda Cultural en diciembre de 2019 para comentarles que la UNESCO lo había retirado de la lista de patrimonio inmaterial de la humanidad. Así que lo siguen celebrando lamentablemente, pero ya no está en esta lista. Y aparte de este dato, nuestra primera noticia nos habla de una visita guiada que nos proponen desde Centro Sefarad a la exposición 1939, Exilio Republicano Español. El Centro Sefarad y Amical de Mauthausen nos ofrece la posibilidad de realizar una visita guiada a esta muestra que permanecerá abierta hasta el 29 de febrero. Las fechas para estas visitas guiadas son este martes 25 de febrero. Hay una por la mañana a las 12 y otra a las 5. Es en el espacio La Arquería, Nuevos Ministerios, donde se presentan a lo largo de 1.300 metros cuadrados algo más de 300 piezas entre obra plástica, reproducciones fotográficas y publicaciones, entre otros soportes, que reflejan las manifestaciones culturales, artísticas y literarias más importantes en torno a este tema que conmemora el exilio republicano español en su 80 aniversario. Reúne tres exhibiciones con las que rendir un homenaje de Estado a los hombres y mujeres que en 1939 se vieron obligados a abandonar España y contribuir a que sus aportaciones y legados sean conocidos por el gran público. Este es el objetivo de la exposición, en la que se muestra la vida en los campos de concentración franceses, los barcos que zarparon llenos de esperanza, la tragedia de los campos de concentración y exterminio nazis, o la acogida en los diversos países, o también temas como el retorno tras la muerte de Franco. Como les decimos, sala de exposiciones La Arquería de Nuevos Ministerios en Madrid, martes 25 de febrero a las 12 o a las 17 horas. Les ponemos el enlace para que se puedan inscribir si desean asistir a estas visitas guiadas.
Muy bien, pues esa es la propuesta de la Agenda para Madrid, que continúa ahora con más noticias.
Les hablamos ahora de expolio nazi. Italia ha querido hacer justicia con una familia judía a la que los nazis le robaron una valiosa estatua, maravillosa además, la de la Magdalena de Andrea della Robbia. Tras la Segunda Guerra Mundial, la obra fue entregada por error a Italia. Ahora el ministro de Patrimonio Cultural y Actividades y Turismo, Darío Franceschini, ha participado en una ceremonia de devolución de la obra en Berlín para que regrese a manos de sus legítimos propietarios. La estatua, atribuida a Andrea della Robbia y conservada en la Galería Uffizi de Florencia, fue devuelta por error por los aliados al gobierno italiano. Según ha podido comprobar la Unidad Italiana de Protección del Patrimonio Cultural de Florencia, así como los funcionarios de la propia Galería Uffizi, la escultura fue encontrada por los estadounidenses entre las colecciones del general Hermann Göring y había pertenecido a la Galería de Arte Kurthaus Drey de Múnich, propiedad de familias judías. Bajo la presión de las leyes raciales nazis, sus propietarios se vieron obligados a vender todos sus activos en una subasta pública. Y bueno, ahora esperamos que, como ha manifestado la ministra alemana, Mónica Grütters, también presente en este acto que les comentábamos al principio, en el que se ha producido la devolución de la estatua, bueno, pues que realmente llegue a manos de los herederos de sus legítimos dueños.
Bien, pues así llegamos a la última noticia de la agenda, con una boda, ¿no?
Con un nacimiento.
Es el nacimiento del hijo.
Sí.
El hijo, no sé si es hijo.
Es un niño, sí.
Si no,
sí,
hablamos
sí.
De él en la agenda cultural, del director de cine de Quentin Tarantino y la israelí
Daniela Pick. Ya saben que, bueno, que estábamos como si fuéramos nosotros los tíos o algo así. Estábamos muy pendientes de que llegara al mundo este bebé que convierte a Quentin Tarantino y a Daniela Pink en padres primerizos. Es una noticia perfecta para las noticias de los lunes, pero claro, no podíamos esperar hasta el viernes, hasta el próximo lunes, para dársela, porque queríamos unirnos a las felicitaciones mundiales que le están llegando al director de cine y a su esposa por eso, por el nacimiento este sábado de este primer hijo. Tarantino, de 56 años, y Daniela, de 36, se casaron en 2018 en una inesperada boda que tuvo lugar en Los Ángeles. Así que, nada, están de enhorabuena y se especula ya en medios israelíes con el nombre del bebé, que, como les decíamos, es un niño. ¿Y qué más contarles? Pues que si tenemos más información sobre este nuevo bebé israelí, pues se las contaremos en las noticias de los lunes.
Muy bien, Raquel, seguro que te informas más acerca de,
a ver cómo se va a llamar,
de esta noticia, bueno, que sé que te gusta.
No se podrá saber hasta... No sé si llegaremos a saberlo para las noticias de los lunes.
Bueno, sea como sea,
si sigue las tradiciones judías, sí.
Y así cerramos con esa noticia, la agenda de hoy y las noticias de Radio Sefarad.
Hasta mañana.
Hasta mañana.